Muy bien, tuvimos hace un tiempo la oportunidad de presentarlo en el momento en que se hacía cargo del Comité de la Unión Cívica Radical en Santa Rosa de Calamuchita. Hoy nos visita el doctor Eduardo Martín. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buen día.
Gracias, Mario. Nuevamente, gracias por la oportunidad que nos das y a tu querida audiencia, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por lo más liviano. Hoy es un día muy especial para el hincha de San Lorenzo. Nuestros amigos que lo viven de otra forma, porque son del barrio de Boedo, están parados frente a la legislatura porteña, porque hoy oficialmente se hace la segunda lectura y aprobación de la rezonificación. Es decir que volvemos a Boedo, no nos van a cantar más de qué barrio sos.
Ni que no tenemos cancha.
No, ya hicimos dos y vamos a hacer tres, que es completamente distinto eso. Bueno, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo está viviendo este tiempo preeleccionario, doctor?
Bien, mirándolo con cierta preocupación, uh-huh. Y bueno, y con una sana alegría, digamos, ¿no? Porque yo creo que participar de un hecho eleccionario dentro de, como son las elecciones, como las PASO, es una cosa sana para la democracia, si uno lo toma con responsabilidad, por cierto, ¿no?
Claro, la situación también es un poco complicada, incluso para el común de la gente, a lo que se le suma la cuestión de la pandemia, el desgano, un poco de miedo, están un poco cansadas, las mentes están cansadas en la Argentina, y este hecho de tener que entrar en un terreno de campañas políticas en donde algunos de los protagonistas han sido un poco agresivos también, es como que le hace mal a la política en sí, ¿no?
Sí, mira, Mario, primero me voy a dirigir a la gente del comité. Nosotros no tenemos el comité todavía bien constituido, o sea, si bien ya está designada la autoridad y todo lo demás, pero no hemos tenido oportunidad de reunirnos porque debemos cumplir con las normas que establecen, los protocolos que se establecen por esto, ¿no? Y si en el comité pasa eso a nivel nacional con las elecciones, estas las PASO, uno debe, si tiene cierto miedo, cierto temor, porque es lo que puede pasar con una elección de esta. Evidentemente que hay acercamientos, se producen reuniones, aunque sean pequeñas, pero el contacto es mucho mayor. Entonces la gente viene un poco ya cansada con 2 años de esto, y ahora que la política, bueno, nos meten esto, pero es algo establecido por ley y se debe cumplir. Uh-huh. O sea, ¿qué va a hacer? Y la que lo tenemos que llevar a cabo somos los que participamos en la política. Entonces, no queda otra, ¿no?
Yo tuve la oportunidad en estos últimos días de conversar con diferentes dirigentes radicales de la región. Y están molestos y hasta le podré decir que es una mezcla de molestia y tristeza también. Hablé con Diego Blengino, hablé con Mauricio Jaimes, con gente joven, en donde yo les decía, en los lugares de ustedes no van a tener problema porque van a votar juntos por el cambio, pero lo votan por lo que ustedes hacen, por lo que vienen haciendo desde hace un montón de tiempo, e incluso siendo tan jóvenes. Y lo que uno esperaba, en base a todo lo que venimos charlando ya de campañas anteriores, era que la señal del partido fuera, por un lado, de unidad y por otro lado, de renovación. Y nos encontramos con cuestiones que van a tener que definir en el futuro para ver qué es lo que va a pasar. Porque de pronto, antes de irse a Suiza, el expresidente vino y él lo puso a Santos en el lugar que ahora ocupa como uno de los importantes referentes de la lista de Juntos por el Cambio en la provincia. Y entonces uno conversa con este joven radical que está militando desde la adolescencia, que militan en el colegio secundario, que militan en la universidad, que militan en política y llegan a ser intendentes. Son un ejemplo para toda la región porque nadie duda los avances de La Cruz, los avances en los Cóndores. Y están molestos. Dicen, nosotros al final no tenemos cabida, no nos dejan entrar por ningún lado.
Bueno, eso es una cosa que es real, Mario, ¿no? Y yo creo que el radicalismo tiene que dejar de ser el vagón de cola de una alianza. Debe ser protagonista. Entonces, si bien hay listas internas que no nos pueden gustar, pero hay algunas que realmente le dan mayor protagonismo al radicalismo dentro de la estructura de lo que sería la Cámara de Senadores, la legislatura, Senado o Cámara de Diputados. Entonces uno debe echar el ojo, debe mirar eso, debe prestar atención a eso, como partidario de la Unión Cívica Radical, ¿no es así? Lo otro, y duele, ¿no? Porque creo que no se ha tenido todavía la demasiada inteligencia, la demasiada cordura, la demasiada viveza, digamos, para llegar unidos a una elección, donde el partido muestre, podrá presentar 1, 2 listas, pero listas del partido, ¿no? Entonces yo creo que, y la alianza se hace después, y no hay ningún problema en que los candidatos sean propios, y la, si después va a venir el momento de alianza. Entonces yo creo que eso sí nos duele.
Ahora, en este caso puntual de las listas que hay presentadas, nos pusimos a observar y hay una sola persona del departamento Calamuchita en una de las listas, que es Pierina, la esposa de Sergio Favot, en la lista de Dante Rossi.
Sí, lo que pasa es que, bueno, esa novia, el cargo, viste, tiene muchos novios y la novia es una, entonces... Lógicamente que se hace difícil poner gente dentro de las listas. Y en esto, es cierto, las cosas se manejaron en Córdoba, hubo gente que operó en Córdoba bien, digamos, ¿no? Pero el tema de tener un cargo allá, nosotros sinceramente en el comité de circuito, nosotros nos pusimos con la tarea, la difícil tarea de solucionar nuestro problema, que no es un problema menor. Entonces, bueno, a ver, correligionarios, solucionen su problema en Córdoba, vean cómo lo solucionan, solucionen a nivel de provincia, solucionen a nivel de nación, nosotros tenemos que unir al partido a nivel local. Porque si nosotros tomábamos parte por alguna de esas listas, ya estábamos de comienzo dividiendo al partido nuevamente acá. Y eso, si no aprendemos de lo que nos pasó en estos últimos 30 años, y mira Mario que yo he sido... combativo, ¿eh? Entonces, y bueno, y ese error se paga. ¿Te das cuenta? Y uno debe aceptarlo como un error cometido. Porque nosotros, ¿qué nos hacíamos? Nos poníamos la camiseta de Córdoba y bueno, yo era maestrista o era alfonsinista y después peleamos con la gente de línea Córdoba y ¿qué hacíamos? Dividíamos el partido acá. Eso no sirvió para nada. Si no nos damos cuenta, si los años no nos enseñan que eso no sirvió para nada, perjudicamos al partido, perjudicamos a la comunidad, defraudamos a los afiliados. Si eso no lo asumimos y no hacemos mea culpa de esto, y no aprendimos nada.
Doctor, el afiliado o el votante radical tiene libertad de acción desde parte de parte del comité, es decir, la idea es voten al que ustedes consideren que es conveniente.
Exacto. No, porque por eso te digo, Mario, no podemos influir sobre nadie. Porque yo como autoridad me tengo que declarar presidente de esto, porque si no ya de entrada estamos
dividiendo.
Estamos dividiendo, y uno lo que no quiere es dividir. Si lo que a nosotros nos interesa va a ser la del 23. Esta, y bueno, habrá algunos amigos en Córdoba que se enojarán porque no participamos, pero bueno, veremos después cómo se arregla ese tema con la gente de Córdoba y punto.
Bien, pasando ya al ámbito político actual en la localidad, el concejal Erazo reafirma su pertenencia al vecinalismo, por lo que se sobreentiende que hay un trabajo en conjunto, digamos, entre la Unión Cívica Radical y el vecinalismo. Quería saber cómo está viviendo los acontecimientos de estos últimos días.
Bueno, mira Mario, eso ha sido una charla que llevó su tiempo de maduración. Hacerle entender, es un joven militante, puede ser algo impetuoso, que no nos pasó a todos, o sea, no es una crítica hacia Estanislao, es lo que nos pasó a todos, fruto de la juventud, que creíamos que bueno, que podíamos plantear las cosas sin respetar los cánones que nos establece pertenecer o no a un partido político. Yo no lo estoy criticando ni nada, ¿no? Estoy entendiendo su situación porque yo cometí ese mismo error. Entonces, bueno, él en su momento entendió eso y volvió a su, digamos, partido original, el vecinalismo, que es como debe ser, porque esa banca era del vecinalismo. Entonces creo que lo entendió bien.
Bien, y a partir de ese momento comparte el trabajo con el radicalismo, digamos, es decir, sí, vuelca todo lo que son sus tareas cotidianas como concejal en el seno del partido para ir pidiendo también las opiniones de los radicales.
Mira, Mario, el tema más o menos se viene planteando de esta manera. Va a haber una tarea, y hay una tarea más o menos, ya comienzo un programa conjunto con el vecinalismo y otra fuerza de la localidad. ¿Por qué? Porque entendemos que esto debe ser así. No es fácil lo que viene. La gente que hoy gobierna tiene una estructura partidaria muy fuerte. No es que solamente el partido. Es decir, gobiernan todos los estamentos que se pueden observar acá en la localidad. Entonces, no se hace fácil si no es uno con un frente electoral.
Bien, a través de este frente se han venido abordando diferentes cuestiones en estos últimos tiempos que tienen que ver con un pedido de informe. Sobre todo eso ha sido el tema más importante tomado por la opinión pública en los últimos días, y este pedido de informes tiene que ver con el terreno que ha sido cedido en la zona de Villa Estrada, en una zona lindante a la escuela Gabriela Mistral, en donde por un trabajo en conjunto los concejales de la oposición se presentan en el registro de la propiedad, de acuerdo a lo que nosotros pudimos trabajar periodísticamente, piden la información correspondiente y encuentran un detalle que hace incompatible la cesión del terreno con lo que marca un plan de ayuda social como es Lo Tengo. Esto es que la persona que fue beneficiada con el terreno tenía otra propiedad.
Mira, Mario, por supuesto que acá no se trata de achacarle a la persona con nombre y apellido. El tema es la actitud que toma el Ejecutivo Municipal y por ende al área que corresponde respecto a lo que ha sido el plan Lo Tengo. Esto es real, así como vos lo estás planteando. Nosotros en la reunión que se hizo, la primera reunión, la sesión del Consejo donde se trató esto, nosotros preguntamos, a la gente del vecinalismo preguntó si se había hecho un estudio socioeconómico acerca de esto, porque nosotros ya teníamos datos sobre cómo se planteaba esta situación. Nos dijeron, nos aseguraron que sí, que el terreno que iban a dar, nos aseguraron que la provincia les había dado la orden que ese terreno se tenía que ceder, y es más, lo dijo el presidente del Consejo cuando se estuvo en la entrevista acá y en otro medio radial, lo aseguró. Ese terreno siempre perteneció a la municipalidad, no existe orden de la provincia, y aparte se invocaban problemas de papeleo, entre comillas, ¿no?
Trámites administrativos.
Trámite administrativo. Nosotros buscamos la lista de los 60 y pico de inscriptos para el plan Lo Tengo, y este señor no figuraba. Entonces, si hubiese tenido un problema administrativo, tendría que estar dentro de los 60 y pico que tuvieron algún problema. Entonces hubo gente dentro de estos 60 y pico que quedaron afuera, y a una persona que ni siquiera estaba en el listado se le dio un terreno de 1000 metros. Se invocaban de que el justicialismo lo invocó un concejal. Estaba yo ahí en la reunión, ¿eh? O sea, a mí en la sesión del consejo. No, esto no me lo contó nadie. Se invocaba de que el justicialismo el peronismo es pro plan de vivienda. Esto no es un plan de vivienda. Esta es la adjudicación de un terreno de 1000 metros para una sola persona. Y si hablamos de que son pro plan de vivienda, el único plan de vivienda que se hizo más o menos seriamente fue el plan Oscar Soto López. ¿Y qué hicieron? Lo rifaron. Porque eso fue vergonzoso lo que se hizo, Mario. Había una deuda de combustible de la gestión anterior, que era, creo que eran 150 mil pesos, y el día antes de que el dólar pase del que se hizo el 3-1, esa deuda se dolarizó. O sea, la municipalidad de bienes en ese momento 150 mil pesos y pasó a deber 150 mil dólares. Entonces, que no nos vengan a decir que son pro plan. O sea, pro plan no hay nada. Acá hay empleados o familiares de empleados de la municipalidad que tenían lotes y se le entregaron lotes, tenían terrenos propios. Y se le adjudicaron lotes en Villa Incor para que haga su vivienda. Después que se le adjudicó el lote, vendió el lote de él para construir. O sea, Mario, no es que nosotros estamos hablando sobre cosas, y lo dijimos en el Consejo, no hablamos sobre cosas que no conocemos. Somos responsables, pero muy responsables, de lo que son los bienes del Estado y el cuidado que se debe hacer de los bienes del Estado. Le pedíamos a ellos, antes de tomar esa medida, veamos, hablemos. No, en todo momento se negaron. Es más, vinieron acá y a otro medio y fueron enfáticos defensores de su postura. Entonces ahora nos encontramos con que este señor tiene algunas otras propiedades y hay otras cosas más también acerca de este señor.
Concretamente, en cuanto a documentación, ustedes presentan, aparte del pedido de informe, fotocopias del registro de la propiedad.
Exactamente.
Y también un documento que reafirma lo que usted dice de que ese terreno era municipal y no de la provincia.
Aparte, cuando vos ves la cesión del terreno, dice lote tal, manzana tal, propiedad de la municipalidad de Santa Rosa Carmuchita. O sea, hubo muchas cosas irregulares y hechas en forma oscura. Mario, no puede ser Villa Estrada cuando se figura para dar y se hace un croquis donde está ubicado el lote o la planilla catastral, arriba figura Villa Estrada, suburbio. A la semana, cuando se iba a hacer el centro cívico, ya Villa Estrada había cambiado. Parecía que había pasado, no sé, ya tenía, era un, la Quinta Avenida de Nueva York. ¿Te das cuenta? Entonces, son terrenos colindantes. Entonces, es feo esto que pasó, porque lo que se están manejando son los bienes del Estado, y no es para darlo. Pero es una historia, esto, de dar los bienes del Estado, es una historia casi común dentro de los gobiernos justicialistas.
Bien, esto ingresa hoy en el Consejo Deliberante, seguramente no va a ser, no creo que sea tratado sobre tablas, me parece que se van a tomar los 5 días que ustedes le dicen en la nota que se tomen para brindar el informe correspondiente. Acá tenemos diferentes posibilidades. Por un lado, la posibilidad de que haya una respuesta concreta con una explicación y con argumentos fuertes con relación al tema. Y la otra posibilidad es que directamente contesten, no vamos a responder, o lo que se responda no contemple lo que ustedes tienen como expectativas a la hora de una respuesta ante un tema tan importante. ¿Cómo sigue la historia si esto pasa?
Mira, Mario, te voy a empezar por parte. Cuando estaban tratando los concejales esta ordenanza, se le pidió que se contemplen que con ese terreno se cumpla estrictamente las normas del plan no tengo. Es decir, si va a edificar una vivienda, que haga una vivienda. Se les dijo, señores, se puede modificar la ordenanza, agregar un párrafo en el cual contemple que solamente va a edificar una vivienda, que si hace alguna otra cosa distinta de la vivienda, pierde el derecho sobre la propiedad otorgada. Que se puede hacer tranquilamente, porque es un derecho. Y si el señor este hace salones, y bueno, que lo controle el plan de vivienda lo tengo. No es así. El terreno lo dona el municipio. Entendamos, cuando el terreno lo dona el municipio, dona un terreno nuestro, de todos los vecinos de Santa Rosa. No es propiedad del Ejecutivo, dona de lo nuestro. Entonces, no se puede tratar así con tanta liviandad, porque sabíamos nosotros que acá se van a hacer locales al frente, la casa se edificará atrás, pero aparte así en falta 1000 metros, se lo planteamos. Hagamos 3 lotes de 300 metros y demos terreno para gentes de ese que se inscribieron que le faltaba el lote. Entonces le estamos dando posibilidad a mayor cantidad de gente, por lo menos le solucionamos a 2 vecinos más, te das cuenta, un problema de un lote de terreno. Tampoco se quiso hacer. Pero ya te digo, Mario, no es un tema menor. Esto es un modus operandi, es una forma de actuar dentro del municipio. No es una cosa que viene aislada. Ya van a aparecer otras cosas. Vos acordate de este nombre, Carlos Emilio Peralta. Después te vas a enterar por qué.
Carlos Emilio Peralta.
Vos acordate este nombre. Después buscar.
Ya me dejó con la intriga.
Bueno, quédate tranquilo.
Reitero, si no se responde a lo que ustedes piden, ¿qué pasa?
Y bueno, es lo que nosotros hablamos. Recurriremos ante la justicia. Y esperemos que la justicia obre en consecuencia. Si nosotros estamos equivocados, vendremos como ahora, que venimos a decir, no, esto está mal, vendremos y diremos, señores, estamos equivocados, nos equivocamos, disculpen, y listo, como corresponde. Pero esperamos que el Ejecutivo y los concejales tengan la mesura, el sentido común, el buen criterio de abrirse al diálogo y de decir, bueno, mira, si tenemos que hacer un paso atrás, hagamos un paso para atrás. Si le tenemos, cambien el terreno, cambien, no le den al centro cívico la parte de atrás y o sea, esto es una cosa que, Mario, da lástima ver cómo se regalan los bienes del Estado. Entonces, yo por un tema electoral, bueno, dejémonos de bromar con esto. Yo creo que ya está, ya tiene otros elementos para usar y no esto, ¿no?
Doctor, ayer también nos sorprendía Eraso cuando nos decía que había otros casos en el listado de gente que tendría otras propiedades. ¿Usted tiene conocimiento de eso?
Sí, es lo que te dije recién. Hay familiares de empleados municipales que tenían lotes, por ejemplo, en Villa Incor, teniendo el lote, se les adjudicó un lote, vendieron el de ellos para poder edificar. Pero eso también lo tenemos, para eso se pidió el listado del plan, lo tengo, de las personas que Entonces, pero es una tarea responsable. Cuando nosotros nos dicen que la oposición lo único que hace es contestar que no. No, nosotros decimos que no a este tipo de cosas. No es que nos oponemos por oponernos. Queremos ser una oposición responsable. Entonces, y aparte la otra, que nosotros no construimos, nosotros no tenemos que construir nada. Nosotros lo que tenemos que construir es un municipio serio, un municipio responsable. Que nos venga a decir, señor intendente, que ellos son serios y responsables, los hechos están demostrando que no son ni serios ni responsables. Ser serio es presentar un balance mensual para que, porque ellos manejan nuestra plata, la plata de todos los vecinos. Manejan los bienes del Estado. Vos, Mario, no te presentas, vos a tu contador no le das la factura 6 meses después, vos le rendís mensualmente tu factura. Bueno, al Tribunal de Cuentas la factura de los gastos del municipio le llegan 6 meses después. Hace 2 meses estaban viendo agosto y septiembre. Entonces, eso no es ser serio. Ser serio es que las cosas vengan en tiempo y forma. Queremos ver de la ciclovía que las facturas lleguen en tiempo y forma. Vos acordate cuando yo te hablé del terreno de Ferrelaz, yo estaba acá. Te dije, acordate que la adjudicación del cordón Cunet y todas las obras, el cemento va a ser para esa empresa. Fíjate dónde está. Decime dónde hay una licitación, dónde hay un concurso de precios. Ahora, se va a hacer la obra de cloaca y el municipio muy tranquilamente está esperando que se haga la licitación. Lo dijo el señor intendente. Ahora, ahí esperan la licitación. No hay ningún problema. Cuando se tienen que hacer obras acá, no se licitan. Entonces, esa dualidad no puede existir. Debemos tratar de ser, obrar de la misma manera en todo. No da transparencia no licitar. No da transparencia gobernar para los amigos.
Doctor, un gusto tenerlo aquí. Vamos a seguir seguramente con este tema. Le agradezco su presencia.
Bueno, Mario, de ya el agradecido soy yo.